Y hoy en COPE, como cada semana, hablamos de economía. Lo hacemos con nuestro experto en la materia, nuestro profesor particular, don Ignacio Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, encantado como siempre de estar con todos vosotros.
Bueno, y con un tema muy de actualidad que ya tuvo su primer capítulo en COPE y que hoy trae un capítulo más. No sabemos a dónde llegará este culebrón, pero es cierto que el futuro de las pensiones es el tema de moda en la economía y sobre todo es el tema que preocupa y mucho. Nos preocupa a los españoles.
Y no será el último capítulo que tengamos que abrir para seguir hablando de un tema que lógicamente no acaba de tener una solución. Vamos a ver esto, porque claro, de buena primera se ha dado una respuesta a unas reivindicaciones de los pensionistas que pueden ser todos los justas, que lógicamente pues lo son, ¿no? Indexar otra vez la revalorización de las pensiones al IPC anual, pues lógicamente comporta un mayor costo para el Estado, ¿no? Claro, el gran problema no es tanto fijar un mecanismo de subida, de revalorización de las pensiones, como acertar con la vía, con la fuente de financiación, de dónde van a salir los fondos para financiar esos fondos. Y no solamente esas revalorizaciones, esas revisiones del límite de cada pensión, sino la incorporación continua de nuevos pensionistas. Porque estamos viendo que se está reduciendo la cantidad, la edad de la gente que se incorpora al tema, que no aguantan, que no esperan a llegar a su edad de jubilación para jubilarse. Y, por tanto, el número de pensionistas va creciendo y, obviamente, las cantidades que había que tener todos los meses para pagar esa nómina, pues también, lógicamente, la misma porción aumenta. Y lo que no aumenta son los impositores, o sea, los cotizantes. Uh-huh. Y ahí es donde está el tema, la sostenibilidad y las fuentes de financiación para hacer sostenible este sistema.
Bueno, hay que decir que las pensiones que se cobran en España en la actualidad es de más de 10 millones, concretamente unos 10.700.000 pensiones, pero lo que está claro también es que el gobierno, los gobiernos, tienen que sentarse, tienen que comenzar a trabajar ya para hacer viable el asunto de las jubilaciones, como tan viables son otros muchos asuntos de interés en este país. Pero hay que recordar que los trabajadores llevan aportando, llevan trabajando toda su vida como para que ahora se encuentren con este problema, ¿no?
Bueno, este es un problema que no atañe, que no incumbe únicamente al gobierno de turno. Se está viendo.
Por eso he dicho, gobierno o gobiernos.
Que efectivamente esto es un tema que bueno, donde deben de participar, donde debe de implicarse, pues no solamente el gobierno de turno, que lógicamente como que debe de comandar en el pacto de Toledo, ¿verdad? Pero ahí tiene que haber expertos, ahí tiene que estar sindicatos, ahí tiene que haber representantes de los empresarios y ahí tiene que haber todos los agentes que están implicados en un tema tan importante como este, porque la solución no es fácil. Fíjese que el déficit de la seguridad social a estas alturas es de 18.000 millones de euros. Y como parece claro, no se ve ningún camino que pueda de alguna forma alumbrar la senda por donde debe de transcurrir las próximas medidas que se deban de tomar, no solamente ya para las revalorizaciones, sino para lo que usted ha dicho muy bien, para fijar las nuevas pensiones de personas que han cotizado durante su vida y que se pueden encontrar cuando llegue su momento de jubilación con una pensión insuficiente para atender sus necesidades básicas, ¿no?
Bueno, está claro que hay que reformar el sistema y que cuanto más se espera, más duras van a ser las consecuencias.
Bueno, lo que sí es verdad es que hay referencias de otros países que también tienen el mismo problema. Nosotros, hoy dice que mal de mucho que solo de tontos, pero yo no estoy en ese tema. Lo que hay que falta es, de alguna forma, pues ver y tomar tomar nota de las experiencias de otros países donde no se indexan las revalorizaciones de las pensiones únicamente al IPC. Usted puede indexarlas, como algunos países lo hacen, a esa variable, pero también puede coger y, no sé, puede hacer un mix IPC-salario, puede usted incluir también en ese mix el Producto Interior Bruto, el crecimiento del país, en fin, una serie de cosas que de alguna forma, en cualquier caso, lo importante en este caso no es solamente centrar el tema en la revalorización, sino en las fuentes que pueden permitir esas revalorizaciones y la sostenibilidad del problema, la sostenibilidad del sistema para los pensionistas que pasen a esa situación en los próximos años.
¿Podría llegar el modelo europeo de pensiones a este
país?
Hay
muchos modelos europeos.
Pues no sé, por ejemplo, Suecia, Holanda, Reino Unido.
Pero que ya digo que todos los que tú has nombrado son diferentes. No tienen una misma, digamos, el de Austria.
Es que yo oigo muchos debates sobre este asunto, pero claro, tampoco dicen cuál es el sueldo o el salario medio de un trabajador en X país y quieren comparar con España. Es decir, hay países donde el sueldo medio de un trabajador o el sueldo base de un trabajador son 1.500 euros y evidentemente luego pues la pensión va regulada. Pero en España el sueldo medio de un trabajador o el sueldo base de un trabajador es el que es y las pensiones a día de hoy también son las que son.
Hombre, lo que sí es verdad es que las pensiones guardan una relación muy directa con las cotizaciones que usted vaya haciendo a lo largo de su vida laboral. Porque... Bueno, usted lo ha dicho bien, con un salario medio de 1.500 euros y tal, pues se pueden hacer unas contribuciones, unas cotizaciones determinadas. A mayor salario se podrán tener mayores cotizaciones, a menor salario, y estoy hablando de salarios que puedan ser más o menos, digamos, reconocidos en el aspecto de que, por ejemplo, los autónomos tienen en ese aspecto una trayectoria, tienen un margen más importante porque de alguna forma... sus salarios no están tan determinados como puedan estar como la persona que tiene una relación laboral con otra empresa, ¿no? Pero en definitiva, las pensiones al final de la vida laboral o cuando usted pase a la situación de jubilado van a estar muy en relación con las cotizaciones que usted haya hecho en su momento. El tema, claro, después podemos coger y que esa valoración se haga con respecto a dos o tres referencias, como pueden ser, no sé, lo que estamos hablando, si se hace en los 15 últimos años, si se hace por las cotizaciones a vida, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que determinar, como digo, es que las cotizaciones puedan seguir financiando el monto mensual, lógicamente el anual, de lo que hoy hay que pagar todos los años, ¿no?
Bueno, será un asunto del cual seguiremos hablando, porque a mí me llegaban ciertas preguntas que hoy ya no nos da tiempo a abordar, pero que abordaremos en otro espacio. Y había alguien que me preguntaba o me hacía una sugerencia sobre las trampas sobre el futuro de las pensiones. Es más, me decía que era necesario desmontar la sucesión de engaños que han pretendido vender unos y otros, para gustos colores, desde luego, pero la situación en España es la que es y ahí no hay engaño.
Hombre, yo no sé si se refiere a esa trampa a los cotizantes o al Estado. No
al
sé.
Estado, yo creo que se... yo creo que se evidentemente...
En ese aspecto, las términas trampas que se pueden, de alguna forma, poner encima de la mesa y denunciar en su caso, si es necesario... pues obviamente vendrían de la ESA de que no se apliquen correctamente los criterios que se tienen que aplicar para determinar la pensión de cotización, del pensionista.
Bueno, en los despachos está el asunto. ¿Qué contamina más, el gasoil o la gasolina simple?
Bueno, de eso hablaremos.
De ahí creo yo que viene el debate.
Pero
¿no?
Fíjese cómo hay referencias que siempre tenemos que tomar. Alemania ya ha dado el primer paso. Y Alemania ya está, de alguna forma, elaborando un sistema... para quitar de en medio, o para, lógicamente, hacer un plan renove de los diésel, a base de decirle a los señores que tengan diésel, mire, ponga usted, quite usted, deje usted su coche en el garaje y compre usted otro coche o cámbielo, porque nosotros aquí estamos. No se conocen todavía los detalles, pero ese primer paso ya está dado. Y eso es lo que hay que hacer, dar soluciones.
¿Cuál es el salario mínimo en Alemania, don Ignacio?
Pues mire, yo en este momento no lo conozco.
Pues casi se triplica.
Pero ¿no? Yo creo que debe de estar en torno a los 2.000 euros, 2.100.
Por eso lo digo.
Eso.
Se triplica con respecto a lo que se cobra en España. O sea que
este es
si ponemos ejemplos, que sea para todo también.
Claro, pero hay que también ver cuál es el coste de la vida y cuál es cuánto cuesta vivir... términos medios, en Alemania cuánto cuesta vivir en España. Es que es muy difícil determinar así, pues la pluma y lógicamente, sin tener los datos completos y sin hacer un análisis mucho más profundo, pues comparar esto, la situación de un país y otro en cuanto a salarios y en cuanto a las mecánicas de aplicación de como con respecto a las pensiones u otros aspectos de las situaciones de la actividad económica.
Lo analizaremos en próximos espacios de economía aquí en la cadena COPE. Don Ignacio, gracias. Hasta el próximo día.
Encantado, como siempre, estar con todos vosotros. Y un abrazo a los oyentes.